Los invito, hermanos, a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3 y luego vamos a leer Tito capítulo 1, los versículos 5 al 9. Dice así la palabra del Señor: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido o un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Tito capítulo 1, versículo 5, dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada iglesia como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana enseñanza y refutar a los que contradicen. Una vez más vamos a pedir al Señor que nos ayude en la administración de la palabra. Padre, acabamos de cantar que nosotros queremos que tú nos muestres a Cristo a través de tu palabra. Y qué bueno, Señor, haber cantado ese himno antes de esta predicación, porque ciertamente no hay ningún pasaje de las Escrituras que nosotros podamos predicar fielmente que no muestre a Cristo. Y este es uno de ellos, Señor. Nosotros queremos entonar, afinar nuestro corazón a la mente de Cristo. Y por eso te rogamos, oh Señor, que tú nos concedas en esta mañana poder exponer fielmente su palabra, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Hemos estado avisando desde hace varias semanas que en la tarde de hoy estaremos evaluando a Eric Michelén para tratar de discernir si nuestro hermano es un don de Cristo para servir como pastor en esta iglesia local. Este es un paso muy importante para la vida y ministerio de cualquier iglesia, y es por esa razón que los pastores hemos decidido suspender nuestra serie de Marcos para traer un estudio que hemos titulado Evaluando el llamado al ministerio pastoral. No es mi intención en esta mañana exponer estos dos pasajes de las Escrituras que acabamos de leer con todo detalle, sino más bien extraer algunas enseñanzas generales sobre el llamado al ministerio y su reconocimiento de parte de la iglesia. Es Dios el que llama y capacita a un hombre para el pastorado, pero es la iglesia la que lo reconoce. En otras palabras, el llamado viene de Dios. Pero Él nos ha dejado en su palabra algunos principios generales que nos ayudan a discernir quiénes son esos hombres a los que Él está llamando. De manera, mis hermanos, que el llamado al ministerio es como una moneda de dos caras, en donde entran en juego, como en muchas otras áreas de la vida cristiana, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Por un lado, el Nuevo Testamento enseña claramente que es Dios el que da pastores a su iglesia. Es Él el que los capacita, es Él el que los envía. En Mateo capítulo 9, por ejemplo, en el versículo 37 al 38, el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, a los que iban a ser apóstoles: la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Qué debemos hacer? ¿Fabricar pastores? No, debemos orar al Señor de la mies, Dios el Padre, para que Él envíe obreros a su mies. ¿Quién envía a los obreros? Los envía el dueño de la mies, Dios el Padre. Pero luego vamos a Hechos capítulo 20, versículo 28, y ahí encontramos al apóstol Pablo dirigiéndose a los ancianos, a los pastores de la iglesia en Éfeso. ¿Y qué les dice Pablo? Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Quién ha colocado a los pastores en la iglesia? Dicen Hechos 20:28, el Espíritu Santo. Pero luego vamos a Efesios capítulo 4, y hablando de la actividad del Cristo resucitado, dice el apóstol Pablo en el versículo 11: y Él mismo ha dado a su iglesia pastores y maestros para edificar a los santos para la obra del ministerio. Entonces noten, mis hermanos, ¿quién es el que da pastores según Mateo capítulo 9, versículos 37 al 38? El dueño de la mies, Dios el Padre. ¿Quién es el que coloca a los pastores según Hechos capítulo 20, versículo 28? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que da pastores según Efesios capítulo 4, versículo 11? Nuestro Señor Jesucristo. La Santa Trinidad está involucrada en esto. Mis hermanos, los pastores son regalos del Cristo victorioso y ascendido, que está sentado a la diestra del Padre y continúa cuidando de su iglesia, llevando a su iglesia a la madurez a través del liderazgo de hombres comunes y corrientes que Él ha apartado para esa labor. ¿Cuántos pastores debe tener una iglesia local? Los que Cristo quiera darle. Los que Cristo quiera darle. Algunas iglesias pragmáticamente establecen un número de pastores en relación al número de miembros. Si hay tantos miembros, debe haber tantos pastores. Pero hermanos, la iglesia no puede determinar eso, porque es Cristo el que decide dar pastores a su iglesia. Es Cristo el que decide cuántos pastores Él concede a cada iglesia. Esa no es nuestra prerrogativa. Es la prerrogativa del Señor Jesucristo. Por eso hemos dicho que nuestra responsabilidad como iglesia no es fabricar pastores, es reconocerlos. Nuestra responsabilidad es reconocer a los pastores que Él nos da. Y aunque hemos usado y usamos la palabra elección para este proceso en el que nos encontramos como iglesia, estrictamente hablando, no es una elección, es un reconocimiento. Se puede decir elección, pero es un reconocimiento. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros como iglesia. Identificar quiénes son esos hombres que Dios ha llamado para entonces colocarlos en el oficio y someternos a su autoridad. Y esa es la razón por la que estamos trayendo esta enseñanza en la mañana de hoy. ¿Cómo puede un creyente discernir si Dios a él lo está apartando para el oficio pastoral? ¿Y cómo puede la iglesia identificar esos hombres? Son dos preguntas. ¿Cómo puede un hombre saber si Dios lo está llamando al ministerio? ¿Y cómo puede la iglesia reconocer si es real que Dios está llamando a un hombre al ministerio pastoral? Bueno, hay tres enseñanzas generales que nosotros podemos extraer de estos pasajes que yo acabo de leer y que espero que puedan prepararnos para lo que vamos a hacer en esta tarde cuando vengamos a hacer esta evaluación pública. Lo primero es que el hombre llamado al ministerio debe poseer un profundo y desinteresado anhelo por cuidar el rebaño de Cristo. todo hombre llamado al ministerio debe poseer un profundo y desinteresado anhelo por cuidar el rebaño de Cristo. Vean una vez más el capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Y esa palabra deseo es la palabra griega epithumía, que a veces se traduce en el Nuevo Testamento como concupiscencia. No está hablando de un deseo superficial, está hablando de un deseo profundo. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Esta palabra aspirar significa literalmente extenderse hacia algo. Señala el esfuerzo que hacemos con el propósito de obtener algo que deseamos. Por eso la Reina Valera del 60 lo traduce como anhelar. El que anhela obispado, buena obra desea. El estudiante que anhela llegar a ser profesional, ¿qué tiene que hacer? Tiene que esforzarse para lograr esa meta. El atleta que quiere ganar una competencia tiene que esforzarse. Y lo que Pablo dice aquí es que los que tienen esa aspiración por el obispado, buena obra desean hacer. Ahora es importante señalar aquí que en el Nuevo Testamento se usan distintas palabras para señalar el mismo oficio. A veces se les llama pastores, a veces se les llama ancianos, otras veces se les llama obispos, pero no son tres oficios distintos, sino el mismo oficio señalado con el mismo nombre. Y yo sé, hermanos, que esta es una enseñanza muy conocida para algunos de ustedes, pero la composición de nuestra iglesia ha cambiado con el paso de los años. Han entrado muchos miembros nuevos, así que permítanme citar algunos textos de las Escrituras para probar que esto es así. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, un texto que citamos hace un momento, en Hechos capítulo 20, versículo 17, dice Lucas que desde Mileto el apóstol Pablo mandó un mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué les dijo Pablo a los ancianos de la iglesia? Versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. ¿Ven ustedes, mis hermanos, los tres términos? ¿A quiénes llamó Pablo? A los ancianos. ¿Qué les dice Pablo a los ancianos? El Espíritu Santo los puso como obispos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia. Son obispos, son ancianos, son pastores. De paso, hermanos, esa es la razón por la que el cuerpo pastoral de esta iglesia, en el cuerpo pastoral todos tienen la misma autoridad, aunque no tengan la misma función. En esta iglesia ningún pastor es más pastor que los otros pastores. Porque si nosotros colocáramos a algún pastor por encima de los pastores, estamos inventando un oficio que no existe en el Nuevo Testamento, un pastor de pastores. Pero aquí no hay pastor de pastores. Aquí todos somos pastores y todos tenemos la misma autoridad. Y cuando vamos a tomar una decisión, el voto de cada pastor vale exactamente lo mismo que el de los demás. El hecho de que haya pastores que prediquen más, y vamos a ver más adelante por qué, no quiere decir que el pastor que predica tiene más autoridad. En esta iglesia hay paridad pastoral porque solamente existen dos oficios en la iglesia, o pastor o diácono. Tito capítulo 1, versículo 5, el texto que leímos hace un momento. Tito capítulo 1. Versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda, o para que corrigieras lo que todavía es deficiente. ¿Y qué era lo que estaba deficiente en Creta? Que no había pastores, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Y ahora vienen las calificaciones de estos ancianos, y dice en el versículo 7: porque el obispo debe ser irreprensible. Ancianos, obispos. Y otro texto que no voy a citar aquí, pero lo pueden buscar en sus casas, Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 2. Allí encontramos las mismas, la misma terminología: ancianos, pastores, obispos. De manera que cuando Pablo habla en nuestro texto de aspirar al obispado, él se está refiriendo a todos aquellos que anhelan servir en el oficio o en el ministerio pastoral. Y los que tienen esa aspiración, los que tienen ese anhelo, buena obra desean hacer. Por eso yo decía que es un anhelo profundo y desinteresado. Porque Pablo está hablando de aspirar por la obra, no por el puesto. ¿Se dieron cuenta? El que anhela el cargo de obispo, buena obra desea hacer. Lo que Pablo exalta aquí es la obra, la aspiración por la obra ministerial. Esa palabra obispo significa uno que supervisa, uno que sobrevela la grey. Todo hombre llamado por Dios al ministerio siente un fuerte anhelo por promover el reino de Dios supervisando la grey de Dios. Spurgeon decía: si después de un cuidadoso examen un hombre descubre que tiene un motivo diferente que el de la gloria de Dios y el bien de las almas para optar por el pastorado, haría bien en volverse de él inmediatamente. Es la gloria de Dios y es el bien de las almas lo que este hombre aspira. Así que todo el que quiere entrar en el ministerio con una conciencia tranquila debe estar seguro de que no ambiciona otra cosa que la gloria de Dios y el bien de las almas que están en la iglesia. Ahora bien, no importa cuán profundo y desinteresado pueda ser el anhelo de un hombre por el ministerio, la Biblia también enseña, en segundo lugar, que ese llamamiento debe ser confirmado por otros. Repito, no importa cuán profundo, cuán desinteresado sea el anhelo de un hombre por el ministerio, la Biblia también enseña que ese anhelo debe ser confirmado, ese llamamiento debe ser confirmado por otros. El llamamiento al ministerio es algo de tanta importancia que Dios no lo ha dejado únicamente en manos del que anhela el ministerio. Así que cuando Pablo dice en nuestro texto que es necesario, ¿verdad?, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, él está presuponiendo que esta persona será evaluada para asegurarnos de que esas calificaciones están allí en el individuo. Él va a ser evaluado por otros. ¿Evaluado por quiénes? ¿Quién evalúa esto? Bueno, en primer lugar, los pastores que pastorean la grey. En primer lugar, por los mismos pastores que pastorean la grey. Ellos son los más idóneos para examinar a todos aquellos que han de ser presentados ante la iglesia como candidatos al ministerio pastoral. De hecho, hermanos, es parte de nuestra labor como pastores identificar en la iglesia dónde están esos hombres que parecen llenar los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito 1 para ver si Dios los está apartando para el ministerio. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo más adelante en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 22 que él no debía imponer las manos sobre nadie con ligereza. Es nuestra labor tener cuidado como pastores de no imponer las manos con ligereza. Hay una labor que los pastores deben hacer antes de traer a un hombre delante de la iglesia para ser evaluado. Es por eso que cuando vemos a un posible candidato al ministerio, ¿qué hacemos los pastores? Nos acercamos a esa persona para saber si tiene el anhelo y entonces comenzamos una labor de evaluación privada. Hermanos, cuando una persona es traída aquí, ya ha pasado por una evaluación privada de parte de los pastores. Hablamos con su esposa, con 1 Timoteo 3 y Tito 1 en mano, y le decimos: ¿es tu esposo este hombre que está aquí? ¿Ese es el perfil? Porque es un perfil, hermano, no una foto. Es un perfil. Uno puede decir, es fulano de tal, pero la foto, la fotografía de 1 Timoteo 3 y Tito 1 es el Señor Jesucristo. Él es que cumple esto a la perfección, pero nos acercamos a la esposa. Este perfil que aparece aquí es el de tu marido. Si tiene hijos adultos, nos acercamos muchas veces a los hijos para preguntarles. Nos acercamos a los amigos más cercanos de esta persona en la iglesia para ver si ellos están viendo en este individuo las características de un hombre que parece estar siendo llamado al ministerio. Cuando todo parece indicar que es así, entonces pasamos a otra etapa. La etapa pública del proceso, avisando a la iglesia que esta persona está siendo evaluada para un eventual reconocimiento en el ministerio pastoral. Así que si ustedes ven, hermanos, hay tres elementos que convergen en este proceso: el individuo que anhela el ministerio, los pastores que pastorean a este individuo y la iglesia a la que este individuo pertenece. Son tres elementos que convergen allí. Vayamos por un momento al conocido pasaje de Hechos capítulo 6. Aquí es donde muchos entienden que se eligieron los primeros diáconos en la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 6, y vamos a leer los versículos 1 al 6. De nuevo, hermanos, yo sé que para muchos de ustedes esto es pan comido. Pero sean pacientes. Vamos a ver lo que la Biblia enseña. Dice en Hechos capítulo 6, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas, es decir, aquellos que eran judíos pero venían de un trasfondo griego, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos y les dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban. ¿Quiénes escogieron? La iglesia. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, es decir, llevaron a cabo un proceso de ordenación diaconal. Y es interesante notar, mis hermanos, que la iglesia en Jerusalén, cuando esto ocurrió, era una iglesia recién fundada. Los miembros de la iglesia en Jerusalén todavía no tenían mucha madurez, pero aún así los apóstoles decidieron involucrar a la iglesia en el reconocimiento de estos hermanos que habrían de servir como diáconos. De hecho, este ejemplo todavía es más interesante si tomamos en cuenta que los apóstoles tenían en ese tiempo una autoridad superior a la de cualquier pastor hoy en día. Y sin embargo, los apóstoles le pidieron a la iglesia que se involucrara en buscar estos hombres dentro de ellos mismos. Algo similar ocurrió unos años más tarde en la elección de pastores, Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Versículo 23, el apóstol Pablo y Bernabé están recorriendo las iglesias que ellos habían fundado en el primer viaje misionero y ahora están estableciendo pastores. Pero dice en el versículo 23, después que les designaron ancianos en cada iglesia, ¿notaron eso? En cada iglesia individual había pluralidad de pastores. designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La palabra que se usa en el original, cuando se dice aquí designar, designaron ancianos, es una palabra griega que significa literalmente mano alzada. Perdón. Por lo que muchos estudiosos del Nuevo Testamento entienden que Pablo y Bernabé involucraron a la congregación en la elección de estos líderes a través de una votación a mano alzada. O sea, no fue que Pablo y Bernabé llegaron y dijeron tú y tú van a ser pastores. Es que ellos guiaron a la iglesia para poder designar a estos pastores con la involucración de la iglesia. Ahora, noten algo interesante, una diferencia interesante entre Hechos 6 y 1 Timoteo 3. En Hechos 6, los apóstoles pidieron a la iglesia que buscaran a esos hombres. ¿Se dieron cuenta? En 1 Timoteo 3, Pablo dice, el que aspira al obispado, buena obra desea hacer. El que aspira al cargo de obispo. ¿Qué quiere decir esto? Como hemos dicho muchas veces a lo largo de la historia de esta iglesia local, cada vez que nos hemos involucrado en este proceso, hermanos míos, la Biblia no tiene un formato establecido de cómo es que surgen esos nombres para ser evaluados. La Biblia no tiene un formato. En ocasiones serán propuestos por la iglesia, como en Hechos 6. Otras veces los pastores somos los que vemos que hay un hombre allí y nos acercamos a ese hombre para preguntarle si tiene el anhelo. Y de hecho, a lo largo de la historia de esta iglesia, algunos de vuestros pastores llegaron a ser evaluados porque nosotros nos acercamos a ellos y les dijimos, ¿aspiras tú al ministerio pastoral? En otras ocasiones son los mismos hermanos los que manifiestan interés de servir al Señor en el ministerio. No hay un formato. Pero una vez son traídos delante de la iglesia, no importa cómo el nombre haya llegado aquí, ahora le corresponde a la iglesia participar en el proceso de elección con la guía y dirección de los pastores. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Nosotros queremos discernir la voluntad de Dios y creemos que Dios hablará por medio de la iglesia. De ahí la importancia de este proceso público que hemos seguido en las últimas semanas. Se avisa a la iglesia que hay un hermano que está siendo evaluado para el ministerio pastoral y se da tiempo suficiente para que si alguno tiene alguna razón por la que piense que ese hermano no debe ser pastor, hable directamente con él o hable con nosotros, dependiendo de la naturaleza de la inquietud. Luego de ese tiempo pasamos a lo que vamos a hacer esta tarde, que es una evaluación positiva, porque lo negativo debió tratarse en privado, yendo a través de las cualificaciones de 1 Timoteo 3 y Tito 1, para estar seguros de que esa persona que está siendo evaluada, en este caso Eric Michelén, posee este perfil que Pablo nos dibuja en ese texto. Y luego que hemos oído a la iglesia en general, yendo cualificación por cualificación, es marido de una sola mujer, gobierna bien su casa, es hospitalario, es sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, etcétera, etcétera. Entonces pasamos a la votación. De hecho, como verán esta tarde, es nuestra costumbre pedir a todos los familiares directos de la persona evaluada que salgan del salón. Así que obviamente yo no voy a estar aquí. Digo, sí voy a estar aquí, pero no voy a estar aquí. Voy a estar en una oficina, en lo que se hace la evaluación pública. Porque nosotros queremos que los hermanos hablen con libertad y den testimonios que corroboren que ciertamente esas calificaciones están allí en un grado o en otro. ¿Y por qué hacemos eso? En una iglesia del tamaño de la nuestra, es probable que algunos no conozcan muy bien a la persona que está siendo evaluada. Eso es probable. O es probable que algunos no conozcan algunas áreas particulares de la persona que está siendo evaluada. Pero al escuchar el testimonio de los demás, eso nos permite votar con una limpia conciencia, descansando en el testimonio colectivo de la congregación. Y esa votación al final, mis hermanos, es extremadamente importante, porque el reconocimiento final está en manos de la iglesia. El reconocimiento final está en manos de la iglesia. Pero no solo eso. Al involucrarnos en la votación y al escuchar la voz de la mayoría de la iglesia, eso pone un peso sobre nuestras conciencias de someternos a todos aquellos que la iglesia en su mayoría reconoce como pastor. Eso pone un peso. Así que es sabio que la iglesia entera se involucre dando testimonio, y es extremadamente importante y requerido en el Nuevo Testamento que la iglesia se involucre en la votación. ¿Y qué es lo que debemos tomar en cuenta a la hora de evaluar a un candidato para el ministerio? Bueno, nuestro texto nos muestra, en tercer lugar, que el llamamiento se evidenciará no únicamente, pero sí primariamente a través del carácter del individuo que está siendo evaluado. Repito, el llamamiento se evidenciará no únicamente, pero sí primariamente a través del carácter del individuo que está siendo evaluado. No es que los dones no deben ser tomados en cuenta, lo veremos ahora, pero es evidente, mis hermanos, en 1 Timoteo 3 y en Tito 1, que el carácter es primordial. ¿Y por qué es importante que nosotros recalquemos eso? Porque la tendencia del corazón humano, no de IBCJ, no, ni siquiera de las iglesias, la tendencia del corazón humano es fijarse en los que tienen más talento o en los que tienen una personalidad más atractiva y carismática. Muchas iglesias eligen pastores porque tienen una buena oratoria. ¿Es un buen predicador? ¿Debe ser pastor? No necesariamente. O porque son carismáticos, no con los dones, sino con su personalidad. O porque tienen inclusive hasta un talento gerencial innato. Hermanos, eso no es lo que la Biblia nos manda a buscar en un hombre que está siendo evaluado para el ministerio. Cuando nosotros examinamos la lista de los apóstoles en los evangelios, una de las cosas que llama poderosamente la atención es lo diferentes que eran los unos de los otros. Increíblemente diferentes en trasfondo y en personalidad. Algunos eran impetuosos como Pedro, y Pedro siempre tenía un papel protagónico. Yo no recuerdo casi ninguna escena de los evangelios que involucre a los apóstoles que Pedro no tenga un papel protagónico. Esa era su personalidad. Otros, como el hermano de Pedro, Andrés, tenían un perfil más bajo, eran personas que estaban detrás. Simón el Celote había pertenecido al ala revolucionaria de la sociedad judía. Él era un izquierdista del tiempo del Señor. Mateo, por el otro lado, era un publicano. Su labor era cobrar impuestos a sus hermanos de raza para dárselo al imperio opresor. Así que en el mismo grupo de los apóstoles teníamos un izquierdista y un derechita. Increíble. Juan y Jacobo, otro par de hermanos en el cuerpo de apóstoles, aparte de tener los dos un temperamento tan aguerrido que Cristo le llamó Boanerges, hijos del trueno, también parecían tener una actitud bastante exclusivista. ¿Recuerdan ustedes en Marcos, que ya estudiamos hace poco, cuando ellos le dijeron al Señor: había un hombre que hablaba de ti, pero no nos seguía, y le dijimos que no lo hiciera, que no sacara fuera demonios en tu nombre? Eran exclusivistas. Sin embargo, está Felipe, que parece ser una persona más accesible. Nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, cómo unos griegos se acercan precisamente a Felipe, no a Juan ni a Jacobo, a Felipe, para que él los llevara y los introdujera con el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el punto aquí? Que todos tenían personalidades y trasfondos distintos, pero el Señor trabajó con cada uno de ellos para forjar un carácter. Y es ese carácter el que nosotros vemos reflejado en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Vean una vez más 1 Timoteo 3, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, debe ser irreprensible. Ahora, esta palabra obviamente no significa sin pecado, porque de hecho, si fuera así, los 9 pastores existentes, esta tarde traemos nuestra carta de renuncia. Decía R.C. Sproul que la iglesia es la única institución del mundo, la única institución del mundo que requiere de sus miembros que sean pecadores. Increíble. Ninguna otra institución, ningún otro sitio del mundo dice, uno de los requisitos para pertenecer a este grupo es que seas pecador. Si tú no eres pecador, bueno, eres un mentiroso, pero el punto es que somos pecadores, pecadores perdonados. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la persona elegida para el ministerio pastoral debe ser un hombre que no pueda ser acusado verazmente de nada que lo marque como indigno de estar en la posición de ser un embajador de Jesucristo. Y ahora Pablo nos provee 5 categorías distintas en las que esta irreprensibilidad debe ser evaluada. Y Pablo comienza por donde debe comenzar, por el hogar. Versículo 3. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer. Y luego en el versículo 4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? De paso, a las personas que nos visitan, por favor noten que los obispos, pastores, ancianos no deben ser célibes. Deben estar casados. Y deben gobernar bien su casa, deben manifestar competencia doméstica. Y no es que un soltero no pueda ser pastor, porque Pablo era soltero y el Señor Jesucristo era soltero. Aquí estamos hablando de que si el hombre está casado, debe mostrar competencia doméstica, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y eso debe identificarse a través de su trato con su esposa. Debe ser evidente su fidelidad conyugal, marido de una sola mujer, y que haya dado muestra de sabiduría al gobernar a sus hijos. En Tito capítulo 1, versículo 6, Pablo vuelve sobre esta cualificación y dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esta palabra, que se traduce como creyente, puede ser traducida también como dignos de confianza, como lo traducen otras versiones, que tenga hijos obedientes mientras vivan bajo su techo, obviamente, por eso dice que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. En otras palabras, lo que Pablo está enfatizando en esta cualificación o calificación es que los hombres que sean considerados para el ministerio pastoral deben mostrar competencia en el gobierno de su hogar, independientemente de si sus hijos son creyentes o no. Hermanos, la Biblia enseña claramente que Dios es soberano en la salvación de los pecadores. Por más competente que sea un padre en la crianza de sus hijos, esa competencia no asegura que van a ser salvos. De hecho, si lo que se espera de un pastor es que todos sus hijos sean creyentes, eso plantearía un serio problema, un serio problema. Supongamos que nosotros estamos considerando a un hombre que tiene un hijo de 1 año de edad. ¿Debemos exigirle que su niño de 1 año sea creyente? Pastor, claro que no. Ok, ¿y si tiene 6? ¿Y si tiene 10? ¿Y si tiene 14? ¿A qué edad ya no puede ser inconverso el hijo de un pastor? No importa donde tú coloques la edad, eso va a ser una medida completamente arbitraria. El punto focal de esta calificación es la competencia del pastor para gobernar y dirigir a los que están a su cuidado, porque él tendrá a su cargo el gobierno de la iglesia. Obviamente, la respuesta de los hijos a la crianza de este hombre será un indicativo que nos ayudará a evaluar si el individuo es competente o no en el gobierno de su casa. Pero yo creo que casi todos los padres aquí saben por experiencia que un buen gobierno nunca garantiza sumisión y contentamiento de parte de los gobernados. Nunca garantiza eso. ¿Cuál es el ejemplo más contundente que nosotros tenemos en la Biblia de esa realidad? La persona de Dios. Dios es un Padre perfecto. Perfecto. En sus tratos para con nosotros, Él combina perfectamente la ternura y la firmeza. Las demandas de nuestro Padre Dios siempre son justas, siempre son sabias, pero aún así, Él tiene hijos rebeldes. En Isaías capítulo 1, versículo 2, dice Dios a través del profeta: escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Dios está diciendo: yo los crié y ellos se rebelaron contra mí. Y más adelante en Isaías capítulo 5 dice: escuchen ahora el cantar de su amado a su viña. Había un hombre que tenía una viña, la plantó de vides escogidas, la cuidó, la despedregó, le echó agua todo el tiempo. ¿Cómo es posible que cuando ese hombre fue a buscar uvas en sus viñas, en vez de encontrar buenas uvas, encontró uvas silvestres? Y dice Dios en su palabra: ¿qué más hubiera yo podido hacer por mi viña que yo no haya hecho? Y yo creo que no hay ningún padre aquí, ningún padre, ninguna madre que pueda decir delante de Dios: yo he hecho todo lo que yo tenía que hacer con mis hijos. Nadie puede decir eso. Dios sí lo puede decir. Y Él tiene hijos rebeldes. ¿Qué es lo que debemos evaluar entonces con respecto a este asunto? Debemos evaluar las normas que un padre impone sobre su casa. Debemos evaluar la forma sabia, amorosa y firme en que Él hace valer su autoridad. Debemos evaluar la manera como Él aplica la disciplina paterna cuando sea necesario. Todo eso nos muestra la competencia de un hombre. Los pastores gobiernan la iglesia, dice Pablo, y por lo tanto los que son elegidos para este oficio deben mostrar competencia en el gobierno de su hogar. También debe poseer un carácter irreprochable. Capítulo 1, 3, versículo 2, otra vez dice Pablo: un obispo pues debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. ¿Se dan cuenta? Pablo está señalando aquí algunas virtudes que deben estar presentes en esta persona y algunos vicios que deben estar ausentes. Virtudes que deben estar presentes, vicios que deben estar ausentes. Por un lado, el pastor debe poseer un carácter sobrio, moderado, equilibrado, sin excesos. Se trata de una persona que siempre está en sus cabales, o la mayoría de las veces. Porque algunas veces todos nos salimos de los cabales. Este hombre puede tener un buen sentido del humor, gracias al Señor, pero sabe distinguir cuándo es tiempo de reír y cuándo es tiempo de estar serio. En otras palabras, es un hombre que tiene suficiente dominio de sí mismo para actuar por principios y no simplemente por deseos o emociones. Otra virtud que debe estar presente es la de un corazón amante y generoso. Dice que el pastor debe ser hospitalario, dice Pablo. Debe poseer la capacidad de ser sensible, sobre todo hacia aquellas personas que los demás tienden a olvidar, a pasar por alto. Aquellos que probablemente no podrán recompensarle lo que han hecho. ¿Y cuáles son los vicios que deben estar ausentes? Básicamente tres. En primer lugar, los pastores no deben ser sabios en su propia opinión. No deben ser sabios en su propia opinión. En Tito 1:7 Pablo dice que el obispo no debe ser un soberbio. Y esa palabra significa voluntarioso, arrogante, inflexible, obstinado, testarudo. Hermanos, nunca, nunca, no importa cuántos dones tenga un hombre, no importa cuánto sirva en la iglesia, nunca coloquen en el ministerio pastoral a un hombre así. Una de las cosas que nosotros hacemos con cada persona que va a ser presentada aquí en el ministerio pastoral es que nosotros les permitimos que esté en medio de nuestra reunión de pastores. en lo que él pueda huir todavía sin ser pastor. Nosotros queremos ver cómo él encaja en el equipo. Nosotros queremos ver cómo él trata con los demás. Porque un individuo voluntarioso, arrogante, inflexible, obstinado, testarudo, es el tipo de hombre que puede causar disturbios en una reunión de ángeles. Ese tipo de persona no debe estar en el ministerio. Porque todo el tiempo va a insistir en que las cosas se hagan a su modo. Y muy pronto las reuniones pastorales comenzarán a llevarse a cabo en un clima de fricción y de incomodidad. Y déjeme decirle algo, hermanos míos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Yo no puedo pensar en ninguno de los pastores de la iglesia, uno solo, que sea un yes man. ¿Sabe lo que es un yes man? Un individuo que a todo dice que sí. Los 9 tenemos opiniones muy claras y somos de personalidad fuertes, unos más fuertes que otros, pero todos tenemos personalidades fuertes. Y yo puedo decir para la gloria de Dios que en todos los años que nosotros tenemos trabajando juntos, nunca hemos terminado una reunión de pastores sin resolver cualquier fricción que se haya dado en la reunión de pastores. Pero hermanos, eso es porque estamos claros todos nosotros de que podemos equivocarnos. Y de que debemos ser enseñables y corregidos por los demás. Yo no sé cuántas veces, y yo digo esto cada vez que doy una charla a pastores, yo no sé cuántas veces yo he llegado a la reunión de pastores con una idea que honestamente, hermano, solo a un genio se le pudo haber ocurrido. Y a los 5 minutos mis pastores me hacen ver que es una estupidez. No somos omniscientes. Pero la persona testaruda, voluntariosa, inflexible, si tú le dices, tú eres omnisciente, te va a decir que no, pero él actúa como si lo fuera. Por otra parte, se nos dice que este hombre no debe ser iracundo, no debe ser rencilloso, no debe ser un peleonero, debe ser una persona que pueda resolver sus conflictos. Algunos somos tercos, tenemos cierta terquedad, pero cuando eso se une a rencilloso e iracundo, uy, es una bomba atómica. Y finalmente dice que no debe ser amante del dinero, dice que no debe ser dado a la codicia. He ahí, mis hermanos, las virtudes que deben estar presentes y los vicios que deben estar ausentes de un carácter irreprochable. Pero el pastor no solo debe mostrar, estoy acabando, no se preocupen, competencia en el gobierno de su casa, un carácter irreprochable, sino que Pablo añade también en tercer lugar que debe ser apto para enseñar. Debe ser apto para enseñar. En Tito capítulo 1 versículo 9 dice que debe tener la capacidad de exhortar con sana enseñanza y aún convencer a los que contradicen. Alguien ha dicho, debe tener la habilidad de presentar la verdad en una forma clara, lo suficiente como para que las personas puedan entender lo que está diciendo. Debe poseer en alguna medida la habilidad de comunicar. Eso no quiere decir que todos los pastores deben poseer este don en el mismo grado. La Escritura nos enseña que algunos excederán en su capacidad de enseñar y predicar. Es por eso que dentro del cuerpo de pastores, los pastores mismos lo apartan para que ellos dediquen la mayor parte de su tiempo a la predicación. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dentro del cuerpo de pastores, algunos trabajan mayormente en esta área. Pero esto no elimina el hecho de que todo hombre que sea llamado a realizar la labor pastoral debe ser apto para comunicar las verdades bíblicas en una forma efectiva. Algunos serán más aptos para hacerlo a través de la predicación, otros a través de la enseñanza, otros a través de la consejería personal, pero todos deben ser aptos para enseñar. Por otra parte, Pablo dice también que debe ser un hombre maduro en la fe. Versículo 6, no un recién convertido o no un neófito, como dice la Reina Valera. No sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. La palabra neófito significa una planta recién plantada, no un recién convertido. Es un hombre que posee cierto grado de madurez espiritual, porque de no ser así, Esto no solo podrá ser desastroso para la iglesia, sino también para él mismo cuando se vea en esa posición y se ha tentado a envanecerse y caer en la condenación del diablo. Es decir, la sentencia que fue pronunciada contra Satanás debido a su arrogancia. Y finalmente, Pablo menciona que debe tener una buena reputación en el mundo. Versículo 7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. El hombre que sea elegido para el ministerio pastoral debe tener un testimonio irreprensible aún entre los inconversos que tienen contacto con él, ya sea a nivel laboral, a nivel familiar o a nivel social. Hermanos, ¿qué hemos visto hoy? Que los pastores son llamados y calificados por Dios, para cuidar la iglesia en su nombre, pero que la iglesia es la encargada de reconocer a estos hombres que han sido llamados y calificados por Dios para este oficio. ¿Cómo puede la iglesia reconocer a estos hombres? Tomando en cuenta tres cosas. Si la persona posee un anhelo profundo y desinteresado por cuidar el rebaño de Dios, si de acuerdo al testimonio primero de los pastores, pero también de la iglesia, esta persona posee un carácter irreprochable y si es apto para enseñar. Como pueden ver, mis hermanos, este proceso es bien serio, pero no es algo místico. Este es un proceso serio, muy serio, pero no es algo místico. No hay que esperar una revelación especial de Dios o percibir una especie de aureola alrededor de la persona que está siendo considerada para saber si Dios la ha llamado. No. Si una persona anhela el ministerio pastoral y de acuerdo a la evaluación de los pastores y de la iglesia, este hombre posee las cualificaciones de 1 Timoteo 3 y Tito 1, entonces podemos dar nuestro voto de reconocimiento con una limpia conciencia. ¿Y por qué ese reconocimiento público es importante? Porque Cristo revela su voluntad final a través de la iglesia. Y repito lo que decía hace un momento, porque eso contribuye a amarrar nuestras conciencias al testimonio colectivo de la congregación a la hora de reconocer a estos hombres como una autoridad oficialmente designada por Dios y a la que yo me debo someter como miembro de esta iglesia. Mis hermanos, déjeme decirlo de la manera más clara posible, los pastores no imponen pastores. Los pastores no imponen pastores, pero los pastores guían a la iglesia en el reconocimiento de esos hombres, como vemos claramente en el Nuevo Testamento. Este es un proceso que debe hacerse en oración, en dependencia del Espíritu de Dios. Pero hermanos, ahora ha llegado el momento de tomar una decisión como iglesia. Y todos los miembros de esta iglesia deben estar aquí esta tarde. Todos los miembros de esta iglesia deben estar aquí esta tarde para involucrarse en esta evaluación y en esta votación pública. ¿Tú sabes por qué? Porque nos interesa el bienestar de esta iglesia, de este cuerpo local, y porque nosotros queremos saber si la cabeza de esta iglesia nos está concediendo el regalo de otro pastor. Como decíamos al principio de este mensaje, los pastores son un regalo del Cristo victorioso y ascendido, que continúa cuidando su iglesia y llevándola a la madurez a través del liderazgo de hombres comunes y corrientes que Él ha apartado para esa labor. Así que, hermanos, Cristo nos está dando el privilegio de unirnos junto con Él en la labor que Él sigue realizando de edificar y cuidar a su iglesia. Eso es un tremendo privilegio. Si tú no tienes interés en este proceso, si a ti no te interesa estar aquí, mi hermano, déjame decirte esto como pastor ahora, con toda la firmeza con que yo puedo como pastor, tu alma está en peligro, porque eso está evidenciando claramente que a ti no te importa la actividad de Cristo, que a ti no te importa su iglesia, y eso puede estar evidenciando un serio problema en el corazón. Un serio problema en el corazón. Esto es serio, hermanos. No es místico, pero es serio. Nuestro Señor Jesucristo nos está dando un privilegio. Nos está dando un tremendo privilegio. Vengan y únanse a mí en este proceso de yo dar pastores. ¡Wow! ¡Qué condescendencia del Señor! Él es soberano, como decíamos al principio, en la cantidad de pastores que Él concede a cada iglesia. Pero hermano, nosotros somos responsables en reconocerlos. Nosotros somos responsables en colocarlos en el oficio de la manera como Él ha establecido en su palabra. Así que hermanos, que Dios continúe enviando más pastores a esta grey, conforme a su corazón. Hombres que sin ser perfectos puedan pastorear este rebaño con ciencia y con entendimiento. Pero también debemos anhelar que el Señor continúe produciendo en cada miembro de esta iglesia la disposición a ser guiada y equipada por los pastores para hacer la obra del ministerio, como dice Pablo en Efesios 4. Porque hermanos, no se eligen pastores para que hagan la labor que tú debes hacer. No se eligen pastores para hacer lo que a todos nos corresponde. Se eligen pastores para que nos equipen adecuadamente para hacer con fidelidad la obra que a todos nos corresponde como parte de este cuerpo local. Vamos a orar, vamos a poner en sus manos la conclusión de este proceso de reconocimiento pastoral para que Él confirme esta tarde a través de la mayoría cuál es su santa y perfecta voluntad.